Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 22 de abril, las 6 hora de París, con Fabián Illy en los controles titulares.
Raquel Villaécija.
Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo han confirmado su presencia en el funeral del Papa Francisco, que se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, antes de ser enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor de la capital italiana. El FMI recorta la previsión mundial de crecimiento por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump y advierte de que la economía mundial entra en una nueva era. En Latinoamérica rebaja el crecimiento al 2%. Un centenar de universidades denunciaron por carta las injerencias políticas de Donald Trump en sus actividades. Lo hacen después de que la de Harvard, la más prestigiosa del mundo, pusiera una querella a su gobierno por el recorte de sus fondos. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo han confirmado su asistencia a la misa funeral del Papa Francisco, que falleció ayer a los 88 años a causa de un ictus. Los actos se celebrarán este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, la misma donde hizo su última aparición el pasado domingo. Será enterrado ese mismo día en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Los detalles con Carlos Serranz.
Según la prensa italiana, se espera la asistencia de 500.000 de fieles para un funeral del que ya se conocen varios detalles. A diferencia de sus inmediatos predecesores, Bergoglio escogió la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para que coja sus restos mortales para la eternidad en una sepultura sencilla tras el funeral, donde la única inscripción sea Franciscus, su nombre de papa en latín. El féretro de Francisco será trasladado mañana miércoles a la Basílica de San Pedro, donde podrán contemplarlo los fieles después de que hoy ya se hayan publicado las primeras imágenes del cuerpo sin vida de Francisco, minutos antes de que haya arrancado la primera reunión de cardenales en la que ya han comenzado a perfilarse el calendario del cónclave que deberá designar al sucesor dentro de 15 a 20 días. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos, que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, muchos más que en ocasiones anteriores. Un cónclave poco eurocéntrico, en el que Francisco ha nombrado al 79% de los cardenales, buscando perfiles de la iglesia que él ha querido modelar cercana a la periferia de la sociedad.
Un grupo de cardenales que tendrá que decidir ahora precisamente la fecha del conclave en el que se elegirá a su sucesor. Fernando Laguna, rector de la Iglesia Argentina en Roma, cree que se debería elegir a uno con una línea continuista. Le escuchamos.
Que sigamos su huella, que se profundice la huella que ha dejado él y, por supuesto, como los tiempos son siempre nuevos, con la apertura a lo que está viniendo. Porque eso ya no lo sabemos, digamos. Francisco puso a la iglesia en diálogo total con la realidad. Esta es una de las cosas, para mí, más fuertes de él, ¿no? Y la iglesia es para el mundo de hoy, no para un mundo de soñado, un mundo perfecto, un mundo, para la humanidad que hoy vive. Bueno, el que venga tendrá que... Yo, mi expectativa es que continúe esta huella, pero no lo de hoy, mañana va a ser ayer, no sé si me explicó. Entonces que pueda estar siempre a la altura de los tiempos, con una gracia especial de Dios, porque eso no es fácil. Y Francisco lo tuvo Dios. Gracia, luz, coraje, ¿no?
Y justo el presidente argentino Javier Milei, que confirmó hoy que asistirá a los funerales del próximo sábado, a pesar de sus diferencias con el Papa Francisco. La economía mundial atraviesa un momento histórico sin precedentes en los últimos 80 años. Lo advierte el Fondo Monetario Internacional en su actualización del informe de perspectivas de la economía mundial publicado hoy. Aunque se evita la recesión, el organismo prevé un crecimiento económico mundial de apenas un 0,8% para 2025. La causa principal, la incertidumbre generada por los aranceles de Donald Trump y las represalias de algunos países. Los detalles con Asbel López.
Desde febrero, Estados Unidos ha anunciado varias andanadas de aranceles. Al comienzo, los mercados se lo tomaron con calma, pero los llamados aranceles recíprocos pusieron a temblar las bolsas. La rápida escalada de las tensiones comerciales y los niveles extremadamente altos de incertidumbre política tendrán un impacto importante en la actividad económica global, según el FMI. Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del organismo, estima que por primera vez en 80 años se está registrando una especie de reseteo, una reestructuración del sistema económico mundial. Sin embargo, con sus 2,8% de crecimiento, la economía mundial debería librarse de la recesión, predice Gorinchas, quien hizo un llamado a la estabilidad, la claridad y la predicción en la política comercial. Para América Latina y el Caribe, el FMI predice que el crecimiento económico se modere al 2% en 2025 antes de repuntar al 2,4% en 2026. La Unión Europea se ve menos afectada por los aranceles, con una caída menos pronunciada en las perspectivas que en otros lugares, en particular porque son menos impactantes, ya que actualmente están limitados al 10%.
Otra de las medidas polémicas de Donald Trump es la de congelar fondos a las universidades. Esto ha llevado a la de Harvard, la más prestigiosa del mundo, a demandar al gobierno después de que se anunciara el recorte de varios miles de millones de dólares. En paralelo, un centenar de universidades americanas denunciaron en una carta la injerencia política de Trump en sus actividades. Los detalles con Cristóbal Vázquez.
Ya son más de 150 rectores de universidades estadounidenses que han firmado una carta, una declaración denunciando la extralimitación gubernamental e interferencia política sin precedentes de la administración de Trump en la educación superior. Este es el acto más contundente que a la fecha han tomado las instituciones educativas en este país para lograr un frente unido contra el ataque del gobierno de Trump, quien ha calificado a las universidades como enemigos del Estado y de su proyecto político. Los firmantes provienen de grandes escuelas públicas, pequeñas universidades de artes liberales e instituciones de la Ivy League como Harvard, Princeton y Brown. La carta viene después de que Harvard precisamente denunciara a la administración de Trump por amenazar con cortar los 2.300 millones de dólares al año que recibe esta universidad por parte del gobierno y la amenaza de que el gobierno le cambiara su estatus tributario para perder sus excepciones. En los casi 100 días de gobierno de Trump, muchas universidades han sido ya amenazadas con esta suspensión de fondos si no obedecen, entre otras medidas, con entregar el control académico de facultades, auditar los puntos de vista de los estudiantes y profesores y con colaborar con las autoridades federales para deportar a estudiantes internacionales. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
¿Es la justicia portuguesa indulgente con los delitos sexuales? Es lo que creen varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en este país. Denuncian la liberación con medidas cautelares de 3 jóvenes imputados por los delitos de violación, secuestro y pornografía de menores. Los sospechosos de violar a una chica de 16 años publicaron un vídeo del acto en TikTok donde tienen miles de seguidores. La plataforma lo borró, pero ya lo habían visto unas 32.000 personas. Ana María Ospina habló con Alexandra Alves Lluís, de la Plataforma Portuguesa por los Derechos de las Mujeres.
Nosotras creemos que, teniendo en cuenta lo que ocurrió, que estamos ante una niña que tiene 16 años y creemos, por el modus operandi de este grupo, que es, además de la violación, lo filma, lo comparte, necesitaba otro tipo de medidas y eso no pasó. Una cosa muy positiva ha sido el hospital, que al tener información porque esta joven con su familia se dirigió al hospital, ha hecho una denuncia. Pero los 30,000+ que han visto y todos los otros que han bajado el vídeo, que quizás lo siguen compartiendo en la dark web, no les pasó nada. Los violadores, agresores, han podido seguir utilizando las redes sociales, hablando con sus seguidores y justificándose y diciendo que no pasa nada, que es todo mentira y todo esto como si no hubieran hecho nada. Entonces, ¿cómo puede un tribunal permitir que esto ocurra?
Mañana miércoles se celebra en Londres la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y países occidentales, liderados por Estados Unidos y que incluye a Francia y Reino Unido. Las conversaciones buscan lograr un cese el fuego con Rusia después de más de 3 años de invasión, aunque en la reunión de la semana pasada en París no se lograron avances. El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, prevé viajar a Moscú esta semana. Y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, dijo que Estados Unidos no está haciendo todo lo suficiente para presionar a Rusia. Y en este contexto de rearme europeo frente a la amenaza de Moscú, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que elevará su gasto militar al 2% del Producto Interior Bruto. Supone una inversión de unos 10.500 millones de euros. Le escuchamos.
Con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa.
Y nos vamos al apunte medioambiental del día. Hoy es el Día de la Tierra, una ocasión para concienciar más que nunca sobre la importancia de proteger el medio ambiente frente al cambio climático y la destrucción del medio. La deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero o el vertido de contaminantes a ríos y océanos son algunos de los problemas que afectan a los ecosistemas. En este caso hablamos de la llamada basura espacial, otro tipo de residuos que no vemos en nuestro día a día, pero que son cada vez más preocupantes. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Gascón.
Así es, según la Agencia Espacial Europea, hay más de 130 millones de objetos no funcionales dando vueltas a la Tierra, la mayoría fragmentos de satélites, y si hay tanta basura es por la sobreexplotación del espacio y su falta de regulación, como explica César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile.
Para poder ir y tomar algo, hay que coincidir con la basura en el espacio y en velocidad también, porque si no uno se encuentra, pero se encuentra a gran velocidad y uno termina teniendo una colisión que genera más basura. Entonces, el poder ir y tomar y desorbitar basura que ya está en órbita es carísimo.
El problema de estos residuos es que una vez en órbita se mueven a velocidades de en torno a 10 y 15 kilómetros por segundo. Esto hace que sea muy caro y peligroso recogerlos por el riesgo de sufrir una colisión, lo cual produciría, a su vez, más residuos.
Es más eficiente imaginar nuevas restricciones y más barato para los nuevos objetos que se vayan a poner en órbita, que requieran, entre otras cosas, que tengan la capacidad de desorbitarse, destruirse la atmósfera, quemarse la atmósfera y terminar cayendo al suelo.
El año pasado la NASA presentó su estrategia de sostenibilidad espacial, cuya primera fase se centra precisamente en la gestión de estos residuos. Por su parte, la Agencia Espacial Europea pretende reducir de aquí a 2030 los riesgos de colisión de satélites con la basura espacial.
Y último apunte económico, Francia y España unen sus fuerzas contra la plataforma hotelera Booking. Dos despachos de abogados de ambos países planean iniciar una acción colectiva de hoteleros de Francia y España que reclaman a la plataforma una indemnización por sus pérdidas vinculadas a las comisiones excesivas. Se basan en una reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE de septiembre de 2024 que cuestiona estas cláusulas de paridad de la plataforma. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.